A partir de 1930 en adelante es la Corte de Justicia, ha ido degradándose con el correr de los años. Acordémonos de la mayoría automática que en la década del 90 tenía el partido gobernante en ese entonces, ¿no?
Claro.
Y el nombramiento de jueces por decreto, la demora en la resolución de las causas de derechos humanos, el consentimiento cómplice por omisión que ha tenido esta Corte en los últimos años en las causas de espionaje a opositores, a dirigentes sindicales, mantener hace más de 2 años para resolver una causa con presos que se está discutiendo la ilegitimidad de la detención, como el caso de Milagro Sala, ha cumplido 2 años en un cajón de un escritorio de la Corte y todavía no lo resuelven. Cuando lo resuelvan, si lo resuelven a favor, ¿quién le devuelve a esa ciudadana que nosotros no estamos en contra de que se la juzgue ni que sea sometida como cualquier ciudadano a un proceso? Lo que estamos planteando es que de acuerdo a la cara, de acuerdo al apellido y de acuerdo a la condición social de las personas se mantienen detenidas o no. El caso de Milagro Sala es emblemático de una presa política que sin sentencia firme, condenatoria, pena de prisión efectiva, hace 6 años que se encuentra detenida.
Claro.
Entonces, la Corte ha tomado participación en estos casos. No es la única presa política que hay en la Argentina, hay casi 50 condiciones de ciudadanos en las mismas circunstancias que sin condena firme ya están cumpliendo pena de prisión desde hace años. Cuando hay situaciones en las que por apellido o por clase social, el caso emblemático nuestro es el ex intendente aquí de la localidad de Campo Quijano, que no se llama Sala, ni es mujer, ni es negra, ni es india. Es Cornejo y pertenece a una clase social acomodada y se le han acreditado el faltante de maquinarias y de 84 millones de pesos de intendencia y está en su casa. Es decir, la justicia mira con distintos ojos de acuerdo a la condición social de la persona que está siendo juzgada. Esto es así y nosotros queremos terminar con un poder judicial clasista que persigue a los pobres, claramente.
Claro. Y cuando yo hablaba de este flagelo en los últimos tiempos, porque bueno, se le ha dado como una especie de identidad, ¿no? Hablar de Laufer, esto, pero como bien vos decís, si nos remontamos a la historia, bueno, son innumerables los casos. Ahora,
sí, ahora.
En materia de derechos humanos, Daniel, ¿cómo estamos en la provincia de Salta?
Bueno, la provincia de Salta sufre lo que sufren todas las provincias del país, porque no hay una estructura federal de tutela de derechos humanos que lo garantice a esto. La Liga Argentina acaba de conseguir a nivel nacional, para la justicia nacional, el permiso de ingreso a los organismos de seguridad en calidad de veedor, ¿no? Para los casos que haya denuncias de abuso policial, gatillo fácil, nosotros adherimos cada año al informe que la Correpi hace para la Comisión para la Represión Policial e Institucional, que lleva la estadística y lamentablemente en el tiempo que llevamos de democracia se siguen sucediendo los casos de gatillo fácil de a miles por año. Es decir, la estructura del Poder Judicial es antidemocrática desde nuestro punto de vista, porque no se hace de igual manera con la gente que vive en las villas, de la gente que vive en los barrios acomodados de toda la ciudad. Aquí nosotros tenemos una carencia todavía de actividad porque no tenemos los permisos de ingreso que estamos tramitando y que pronto se van a poner a trabajar acá en materia de derechos humanos. Los que trabajamos activamente en comedores barriales o en las villas de nuestra ciudad, las villas empobrecidas de nuestra ciudad, sabemos exactamente cuál es el rol que cumple la policía y sabemos cuál es la complicidad omisiva del Poder Judicial que mira para otro lado. La pandemia fue un caso paradigmático de cómo se dio trato a unas personas y a otras en materia de cuando fueron las épocas de confinamiento, las materias represivas en las villas y en los barrios pobres de nuestra provincia. Se le teme a la policía y a la complicidad del Poder Judicial que hace la vista gorda, y las violaciones de derechos humanos, el gatillo fácil y los abusos policiales están a la orden del día y el Poder Judicial no hace absolutamente nada. son materias pendientes, estamos pidiendo que se democratice, queremos un poder judicial al servicio de la gente y no al servicio de la minoría gobernante.
Bueno, muy bien, entonces mañana es la convocatoria, ¿a qué hora y en qué lugar para llevar a cabo esta marcha pidiendo a la Corte una mejor justicia?
Mañana a las 18 horas se reclama puntualidad, digamos, porque se va a dar la lectura de un documento nacional que han elaborado todas las organizaciones convocantes. Se va a hacer una pequeña marcha hacia la justicia federal, que para las provincias es la cara visible de lo que es el Poder Judicial y los tribunales inferiores que dependen de la Corte Federal, cuya renuncia se está pidiendo. En realidad se pide mucho más que una renuncia, se pide la democratización del Poder Judicial, que empieza porque se vayan estas cuatro personas, que dos fueron nombradas por decreto vergonzoso, aceptando un decreto de necesidad y urgencia y después se corrigió, pero que tienen el pecado original de haber participado activamente en política, de inmiscuirse en cuestiones de espionaje y, como vos decís, Claudia, en los famosos lawfare que han recrudecido en esta época, sí, que miran sin ninguna venda en los ojos cómo perseguir a opositores. Esto es una vergüenza. Mañana a las 6 de la tarde vamos a pedir frente al juzgado federal, partiendo desde la Plaza 9 de Julio en Salta Capital, y todas las decenas y centenas de organizaciones que han adherido a esta marcha, vamos a estar presentes ahí.